Vamos a hablar ahora del proceso de investigación con la profesora de Pedagogía Experimental 1, Enriqueta de Lara Guijarro. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Este es un tema básico para cualquier estudiante de la Facultad de Educación. Así que, si le parece, comenzamos poniendo pasito a pasito para ver cómo podemos recorrer ese camino para realizar cualquier tipo de investigación, profesora de Lara.
Bueno, ya saben que se llama pedagogía experimental, pero en definitiva pertenece al área de métodos de investigación. La palabra método es vital porque es el camino a seguir para realizar de forma científica un trabajo y un trabajo de investigación que nos sirva después para generalizar. Este método que les voy a explicar, o los métodos, se llaman los métodos, pero en definitiva es los pasos a seguir, con lo cual luego vendrán el cómo tienen que ser esos pasos en función de otras características que más tarde, cuando les explique el proceso, intentaré presentar si nos da tiempo. Este camino es el siguiente. Primero, una persona cuando quiere realizar una investigación o un trabajo de investigación, se realiza ella misma unas preguntas, pues porque ha observado un hecho, porque está viendo un proceso que no le gusta, porque le plantea entonces una inquietud. Esa inquietud es unas preguntas o un problema. Cuando uno se plantea ese problema, el siguiente paso que tiene que hacer es consultar, porque es de forma científica, para seguir el camino científico, es consultar a ver si es ella la única persona o qué bibliografía o qué literatura hay acerca de ese problema. Una vez que se ha estudiado la literatura, puede que se encuentre que ese problema ya está resuelto a su satisfacción y entonces no tiene que seguir más camino. Pero puede que haya algunas dudas que no las hayan resuelto otras personas, y entonces pues es cuando esta persona se plantea esas dudas o esas conjeturas que se pueden traducir en función de la metodología que se emplee, que después hablaremos de ella, o unas hipótesis o unas preguntas a responder. Entonces tiene que volver otra vez, según algunos autores, como por ejemplo Fox, otros pues no le dan esa importancia dentro del camino, ya les hablaré de los distintos autores, tiene que volver a la literatura a comprobar si esas preguntas que ella en concreto se ha planteado están resueltas ya, y si están resueltas pues ya lo sabe. Pero si no está conforme, se puede plantear otras nuevas preguntas o hipótesis, que hay su diferencia en función del tipo de metodología que se emplee. Y una vez que se ha planteado esas hipótesis o esas preguntas, las tiene que traducir a variables que sean capaces de medirse y de poder comprobar si se resuelven o no se resuelven. Una vez que uno se ha planteado esas variables, el camino siguiente es el crear unos instrumentos de recogida de la información. ¿Cómo voy a recoger yo esta información de estas acerca de estas variables que yo me he creado, procedentes de unas conjeturas o hipótesis? Entonces esos instrumentos tienen que responder a esas variables. Después ya llega la aplicación de los instrumentos, es el siguiente paso, para poder obtener la información de las variables que nosotros nos planteamos con los instrumentos de la recogida de datos. Y una vez que hemos recogido esa información, porque hemos aplicado esos instrumentos, nos viene otro paso, que es el de el tratamiento de los datos, porque con esos instrumentos lo que nosotros hemos recogido ha sido una información y unos datos. Una vez que tenemos esos datos, los tenemos que tratar estadísticamente. Ahí está incardinada la estadística esta que van a aprender en primer curso, que en principio pues será descriptiva, pero toda la estadística está incardinada en analizar y estudiar de forma científica esos datos que hemos recogido. Una vez que tenemos ya la aplicación estadística oportuna a esos datos que hemos recogido, el siguiente paso es exponer los resultados. Y otro paso adicional de exponer los resultados es cómo presentas tú ese trabajo de investigación. Que sí que es como un aledaño, pero la investigación se realiza no solo para nosotros resolver nuestras dudas, sino para ayudar o poner en camino a los demás sobre unas dudas que nos hemos planteado. O sea que la mayoría de los investigadores, Voss, Kerlinger, Scriven, todos ellos han planteado el proceso de investigación con más o menos variables, pero básicamente responde al planteamiento de un problema, ese problema te lleva a una consulta bibliográfica, esa consulta bibliográfica te lleva a un planteamiento de tu propio trabajo, de tu propio problema, a una formulación o de preguntas o de hipótesis en función de unas características, de las características propias del problema. Esa formulación de hipótesis te lleva a una creación de variables, elementos concretos a consultar, puntualizaciones de las hipótesis o de las grandes interrogantes que son las variables, te lleva a plasmarlas de forma coherente y clara en unos instrumentos de investigación, y ya esos instrumentos de investigación de recogida de datos, que son los instrumentos, te llevan a la recogida de los datos, al análisis estadístico y a la exposición de los resultados, para después con todo ello crear un informe final, que en el informe final deben de ir recogidos todos y cada uno de estos pasos.
Profesora de Lara, estamos hablando de primer curso. A lo largo de este programa, Revista de Educación, hemos tenido oportunidad de acercarnos a otros programas de otras asignaturas de primero y también a hablar de este proceso de investigación, algo básico, como decíamos, para los alumnos que inician este tipo de estudios. Pero quizá resulte un poco agobiante al principio de curso ver todas estas cuestiones tan complejas. ¿Qué sugerencias nos puede hacer pensando en esos estudiantes de primer curso que además estudian a distancia en un sistema nuevo para muchos de nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos enfocar el estudio de este proceso de investigación? Porque tenemos que conocerlo muy bien para después poder realizarlo y llevar a cabo investigaciones.
Vamos a ver, creo que lo que tiene que tener bien claro el alumno cuando se ponga a estudiar es este esquema tan sencillo que yo le he explicado, porque en todos y cada uno de los puntos van a ir incardinados todos los temas y todo lo que estudien, no solo en primero, sino también en segundo y en tercero, o sea, todo el proceso de formación de métodos. Que cuando ellos se afronten a un tema, que sepan dónde lo ponen en este esqueleto. Se les aclarará muchísimo las ideas, porque claro, en concreto, pues en primero, pues nosotros nos limitamos a dar el proceso de investigación, al estudio de la bibliografía, cómo pueden acceder a ella, a que conozcan el vocabulario de qué es una hipótesis, de cómo funciona, a la creación de instrumentos de medida, que cómo pueden ser, y al análisis de datos, sobre todo en estadística descriptiva. Y me estoy refiriendo solo a primero. Bueno, claro, dentro de los instrumentos saben que ellos estudiamos también la fiabilidad y validez de los instrumentos, que es muy importante. Y es la parte que le corresponde en primero. Pero llegará a segundo, y me estoy hablando solo de las asignaturas del área de métodos, y estudiará diseños. Aclaro, porque en función de las hipótesis que se hayan planteado en la investigación y en función del tipo de variables, podrán realizar unos diseños u otros. Luego, ya están dentro del esquema este básico que les he explicado. En fundamentos de metodología científica y en metodología estudiarán los distintos tipos o distintas metodologías. Siempre ha habido la controversia de la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa, como que esas metodologías, en función de si deciden una metodología u otra, a la hora de plantearse solucionar su problema, pues un tipo de metodología solo podrá responder a interrogantes, como puede ser una metodología cualitativa. Una metodología cuantitativa está muy relacionado con las hipótesis y el planteamiento de hipótesis. En función de que empleen una metodología u otra, tendrán unos instrumentos u otros y tendrán un análisis de datos u otros y un tipo de estadística u otra en función del nivel de medición de las variables. O sea que la importancia del proceso de investigación es muy grande para poder organizar e incardinar en ellos todos los demás estudios que realicen dentro de métodos de investigación, que yo le he presentado de una forma muy sintética, pero que es bastante complejo.
Bien, lo que estamos viendo es que todas las asignaturas se relacionan y se complementan, así que es muy importante ir llevando el estudio día a día, poco a poco, y relacionando unas materias con las otras. Profesora de Lara, nos citaba antes el libro de Fox, uno de los libros que está recomendado en la bibliografía complementaria. Aprovecho para que nos haga un comentario sobre los materiales didácticos de esta asignatura, Pedagogía Experimental, y nos hable también de esa bibliografía complementaria. ¿Le parece?
Bien, vamos a ver. Nuestra asignatura tiene unas unidades didácticas. Estas unidades didácticas, la exposición de hoy creo que le ayudarán a entenderlas muchísimo mejor, porque son unos tochos bastante gordos, son unos temas muy largos, cargados de literatura, que a veces te puedes perder en la hojarasca. Hoy por eso estoy aquí, para explicarles lo que es el tronco y las ramas,
la esencia,
y que luego toda la otra hojarasca, que es muy bonita y es necesaria, la pueden ir encardinando en cada una de las ramas que yo les he explicado. Así entenderán muchísimo mejor el libro de Pedagogía Experimental. En cuanto al libro de Fox, es un libro que yo lo recomiendo y que es interesante que se lo compren, porque aunque estén en primero y en principio no lo entiendan, sí que explica de forma clara el proceso de investigación.
Precisamente se titula así, el proceso de investigación en educación.
En educación. Y lo pueden entender, tampoco necesitan adquirir todos los conocimientos, pero sí que si los alumnos tienen la idea clara de lo que es el proceso, Fox se lo aclarará en cada uno de los pasos y le ayudará a entender todo aquello farragoso que a lo mejor se puedan encontrar en las unidades didácticas. Pero nuestra materia, además del proceso de investigación, que es básico, y de cada uno de los pasos lo que se tienen que saber, no solo lo que les vamos a preguntar, que eso es absurdo, lo que ellos tienen que saberse, que luego se lo preguntaremos, por supuesto, porque tendremos que comprobar si se lo saben o no. Esto, hay otra parte que es la estadística. Y entonces sí que les recomendamos, para entender la estadística, que ya sí que a estas alturas del programa o de la emisión radiofónica entenderán que es el tratamiento de los datos que hemos obtenido a través de todo el proceso. También es muy importante qué tipo de estadística tienen que emplear y conocer el vocabulario. Y para eso recomendamos el libro de estadística descriptiva y el de Deutinger, que vienen problemas resueltos, que también les plantean grandes problemas a los alumnos a la hora de cómo resolver problemas o de dónde encontrar problemas para resolver ellos.
Es una asignatura eminentemente práctica, donde esa teoría que aprendemos se aplica a una práctica. ¿Es así, profesora?
Por supuesto que sí. Además es que si lo ven de esa manera, aprenderán a entender la estadística y a no comentar que es que yo soy de letras o no he estudiado matemáticas. La estadística es una herramienta maravillosa dentro de nuestro campo si queremos hacer un trabajo lo más científico posible.
Bien, yo creo que también podemos comentar algunos instrumentos de evaluación, como son esos cuadernillos o esas pruebas de evaluación a distancia, que son muy útiles para los estudiantes de primer curso.
Bueno, claro que son muy útiles, porque entran dentro de lo que se llama la evaluación formativa. Los alumnos los tienen que intentar resolver, porque de esa forma saben ellos mismos hasta dónde han aprendido, y si no han aprendido lo suficiente, pues volverlos a repetir. Esos cuadernos de evaluación a distancia, a quien se los deben entregar es al profesor tutor, que es el que se los va a corregir.
Y también tenemos unas prácticas que se realizan con esa asesoría de los profesores tutores. ¿Nos puede hablar un poquito de la práctica, profesora?
Bueno, la práctica, que no llamen los alumnos, porque ocurre una cosa, cuando empieza el curso, uno empieza con una euforia tremenda y entonces, pues, recomiendo que se lean la guía, que si no se la leen al principio, no se la van a volver a leer en todo el curso. Es muy útil leerse la guía desde el principio hasta el final, pero que no se angustien, que es un curso de 9 meses, o 10, depende, y esperemos que, bueno, pueden llegar hasta septiembre, esperemos que no, porque ya se haya ido estudiando día a día, y entonces la práctica, cuando uno empieza de nuevo, no sabe nada. No pretendan hacer la práctica en el primer trimestre. Tienen que ponerse a estudiar, organizarlo, y la práctica es ya al final, en el tercer trimestre. En el segundo pueden empezar a pensar qué es lo que van a hacer para llevarlo a la realidad en el tercer trimestre, que es cuando se les pide, que es cuando ya se han estudiado la materia, y entonces es cuando ya podrán hacer algo de práctica, pero primero, para hacer una práctica, se tiene que saber la teoría.
De acuerdo, o sea que primero nos toca ese estudio detallado, pormenorizado, complementando esa bibliografía básica, que son las unidades didácticas, con la bibliografía recomendada. Ya saben que es imprescindible una lectura detenida de la guía del curso para entender esas pautas de las que hemos estado hablando en esta revista de educación y de las que pueden tener respuestas más amplias con sus profesores tutores en los centros asociados y con los profesores de la sede central. Pueden aclararles cualquier duda que se les presente a la hora de iniciar y de desarrollar el estudio de estas asignaturas. Muchas gracias, profesora de Lara. Buenas noches.
Buenas noches.